Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Apaguen internet. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, Paco Ortega. Una persona que le gusta los mulos, los burros, luego nos lo aclara, que le conocimos allí por la huerta, finales de los 80, primeros de los 90, consiguiendo concienciar a la gente de que las guerras no son buenas en sí mismas, que traen dolor. Paco, buenas.
Buenas tardes.
Hoy no te toca, ¿no? Hoy no te tocan los animales, ¿no? Hoy no te tocan los animales.
Hombre, ahora mismo tengo la mula lejos. Ahora mismo tengo la mula prestada a un amigo que cuando le dije, ¿y si te presto la mula? Te viene bien. Dijo, joder, si me presta la mula, le viene maravilla. Y se la tengo prestada a un amigo, precisamente, hace ya varios años.
Pero bueno, muchos años, ¿no? Buscando la manera de tener cierto equilibrio, ¿no? Con la naturaleza, con el resto de personas, con todo un entorno, ¿no?
Hombre, es que realmente, si lo piensas, estamos hechos para vivir en la naturaleza. Entonces, nuestro cuerpo está hecho... ni siquiera, a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Es que cualquier paleontólogo, cualquier... Sí, claro, nosotros estamos hechos para vivir en la naturaleza, para ser cazadores, recolectores, para vivir en pequeños grupos humanos que se apoyan entre ellos. Estamos hechos un poco para eso.
Y tú te lo pones en práctica, ¿no? Y tú te lo pones en práctica y vas buscando terrenillos aquí y allá a lo largo de muchísimos años donde vivir, convivir, generar vida, ¿no?
Sí, hombre, claro, pasa una cosa, cuando uno tiene la suerte de que desde joven encuentras personas que te ayudan a formarte a ti mismo, no a que imites o copies otros, sino a formarte a ti mismo, a buscar qué es lo que tú necesitas como persona para desarrollarte, qué es lo que te gusta, y tienes la suerte de eso, encontrarte personas que te ayudan en esa línea, y con 20 años empiezas a ver y dices, bueno, pues yo me parece que a mí lo que me gusta es vivir en el campo, en comunidad con otra gente, pudiendo tener tiempo para la lucha social, puesto que veo un montón de injusticias, pudiendo vivir tu pareja, eso, pero también con otra gente, compartiendo una economía con otra gente, para a partir del apoyo mutuo, precisamente ser más libres para esa lucha y para esa autosuficiencia y eso. Pues claro, vas teniendo tiempo como para ir poquito a poco poniendo pequeños ladrillos que van construyendo, y un día pues terminas, coño, pon un dinerillo en el bolsillo, ala, pon un terreno comprado, pues ahora, y ahí va uno caminando en esa línea.
Y en esa línea, en esa dinámica, en ese poquito a poco, en Granada, ahí en un terreno de buena huerta y sí, mejor sierra, ¿no? Te lo has hecho, poquito a poco, ¿no? O sea, has encontrado un grupo humano,
poquito
¿no?
Poquito a poco, sí, poquito, hombre, el grupo humano estamos pocos todavía, el grupo humano estamos tres personas, y pues ahí poquito a poco fue uno ahorrando, primero conseguimos liberar un terreno de una hectárea de olivar que nos da una cantidad de litros de aceite que lo tenemos en ecológico y nos da para nuestro sustento y vender un poquito de excedente. Liberar me refiero en el sentido que a lo mejor se piensa liberar que se lo hemos quitado, no, que hemos conseguido comprarlo precisamente para que el terreno sea libre, no para nosotros, sino para que sea libre y en los que queramos estar allí trabajándolo, pues poder vivir con eso. Y conseguimos liberar una hectárea de terreno también de Vega, que se le dice aquí, tierra de regadío, que tenemos pues en la zona donde estamos, ahí cerca del río Cubilla, pues, hay mucha agua de manantial, de regadío tradicional, una pequeña que es de época musulmana, y ahí estamos haciendo esas cosas y aprendiendo, ¿no?
Paco, de aquellos, digamos, riachuelos, vinieron lodos, y empezasteis diciendo no a los ejércitos, no al servicio militar, no a la mili profesional, no a la guerra, sí a la objeción fiscal. ¿Cómo está este tema de la objeción fiscal?
Pues me pilla en un momento precisamente gracioso, en el sentido de que, porque eso, en la medida que tú dices, yo fui objetor al ejército español en su momento, ¿no? Y objetor insumiso, Y bueno, pues seguimos caminando en esa línea y hace ya varios años que viendo que los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado están para asegurar que el Estado nos reprime, ya decidimos, pues yo no solamente voy a objetar fiscalmente a gastos militares, sino que voy a objetar a gastos policiales. Y llevo ya, además, claro, vas viendo encima como cada vez las políticas son peores. Si ya el Estado, a mí me parece que no es el mejor invento que hay en este planeta, pues los gobernantes de estas últimas décadas cada vez van, por lo menos décadas democráticas, vamos a dejar, no es que sea como para olvidar el tema de la dictadura franquista, ¿no? Pero bueno, estamos ahora y vamos a hablar de lo que estamos ahora, ¿no? Pues llevo varios años objetando también pues, al Senado, a la Corona, a prisiones, a varias cosas. Precisamente ayer estuvimos presentando la alegación porque me han rechazado la objeción fiscal este año. Y precisamente ayer unos compañeros de pues del sindicato donde militamos y de estos de SAUS y eso, que vinieron a apoyarme y estuvimos presentando las alegaciones al rechazo de la objeción fiscal. Pues el dinero este año lo habíamos desviado al grupo de estos desahucios de Granada, que está haciendo un trabajo muy bueno, desde mi punto de vista, y entonces pues nos dijeron que no, y yo te digo, ayer estuvimos haciendo una pequeña concentración en la puerta de la delegación de Hacienda, donde fuimos allí a presentar, y intentando animar a la inspectora de zona a que también objetara, y que si ella objetaba y se negaba a cumplir lo que dice la norma, pues a lo mejor el gobierno terminaba no teniendo herramientas de coerción contra los ciudadanos, ¿no? Y bueno, lo digo que eso de la oración es que es la casualidad que ayer estuvimos en eso, vaya.
Vamos a pararnos a que nos comentes cómo surgen estos desahucios, cuál es el contexto, cómo es su desarrollo y el momento.
Bueno yo te puedo hablar del contexto de Granada, ¿no?
Ese es el que yo conozco,
porque pues, las plataformas de la biblioteca llevaban un par de años. Yo había oído hablar algo, yo que claro, con cualquiera que ya haya escuchado un poco por donde vamos y los de retorno por donde nos metemos, pues se imaginará que personalmente soy una persona sensible, me cuesta mucho ver una injusticia y pasar de largo. Entonces pues iba viendo hace unos 3 y pico, 4 años, cómo algunas personas empezaban a surgir el tema de los desahucios. Las personas no podían pagar, se habían quedado parados, no podían pagar. Entonces empecé con un par de amigos a ver si podíamos hacer algo. Recuerdo que estuvimos varios meses buscando, literalmente, un parado que quisiera pelear por su casa y no estuviera dispuesto a entregarla, por lo que fuera a perder. Conseguimos contactar con un hombre en Maracena, estuvimos peleando por su casa, conseguimos un aplazamiento, conseguimos algunas cositas. Y luego, poco después, estábamos 3 personas ahí detrás de eso, surgió el 15M y a partir de ahí del 15M... surgió, pues, entre esas personas y alguien más, algunos más que se apuntaron al 15M, surgió crear el grupo de estos desahucios de Granada, y bueno, pues ahí estamos. Esta mañana hemos hecho una acción coordinada de ocupación de 7 sucursales de Caja Rural de Granada, porque están en una actitud bastante poco colaboracionista la Caja Rural de Granada, no aceptando las propuestas, y entonces pues hemos inaugurado una campaña doble, una campaña de adorno de las sucursales los viernes y otra campaña donde este mes va a haber varios días en que, sin que sepan dónde, vamos a ocupar varias sucursales al mismo tiempo en la capital o en pueblos del área metropolitana de Granada. Y yo te digo, esta mañana concretamente estaba en La Chana.
¿Cómo se funcionan estos desahucios en Granada? O sea,
pues en estos desahucios en Granada, claro, tiene dos parte, ¿no? La primera parte, cuando en el fondo estábamos algunas personas que no éramos afectados por la hipoteca, ¿no? Y algunos que sí era afectado, pues en el fondo funcionábamos como grupo de apoyo mutuo y fue creciendo, se fue corriendo. Ahora realmente hay 6 asambleas entre Granada y el área metropolitana de barrios y pueblos concretos donde se ha involucrado un buen número de afectados. Ya realmente, si en origen los 5 o 6 personas primeras, realmente había un par de personas afectadas y los demás no estábamos afectados, ahora los no afectados por la hipoteca somos una ínfima minoría, la gran mayoría son personas afectadas que han tomado conciencia, que han y de la, yo lo comento algunas veces a los amigos, de las luchas en las que me he metido en mi vida, es de las más gratificantes. Y la más gratificante, y voy a explicar el por qué. Hombre, es dolorosa, pero gratificante, y quizás cuando lo explique se pueda entender. Aquí te llama una persona por teléfono porque alguien le ha dado tu teléfono y te cuenta, y algunas veces oyes, notas mientras hablas con ella por teléfono que está llorando, es que no me escucha nadie, es que estoy aquí, es que el banco me dice, es que me insulta el director de la sucursal, es que no sé qué, y te encuentras con esa persona en esas condiciones. ¿Y cómo le anima a que venga a la reunión de la asamblea y se encuentra que hay otros con su mismo caso, que hay alguno que ya ha conseguido solución, según la que sea? Y tenemos un grupo de apoyo psicológico, hay 4 psicólogas que trabajan gratuitamente con las personas que lo necesitan, un ambiente psicológico, varios abogados que están trabajando todos trabajamos gratuitamente, todos esos que trabajan, ni se cobra ni se paga nada. Y entonces pues, vas viendo cómo la persona va empoderándose, va dándose cuenta que hay otro que ha conseguido, que en la siguiente asamblea resulta que se comenta, pues ha estado hablando con tal banco y se ha quedado que mañana se va a firmar ante notario la dación en pago o dación en pago con alquiler con derecho a compra, y va viendo cómo, y poco a poco, y ahora yo te digo, el 99% de las personas que hay en todo el sector general, porque quizás estemos varios cientos, son afectados, que han tomado la rienda de su vida, que encaran perfectamente al director del banco, que han terminado teniendo, que lo hemos ido haciendo entre todos, unos conocimientos sobre cómo, no solamente sobre los temas hipotecarios, sino también sobre cómo negociar y cómo presionar, y ves que con el paso de los meses, esa persona es una persona totalmente nueva, que empieza a cuestionarse que este tipo de sociedad, que antes incluso algunos eran pequeños empresarios o empleados de determinadas empresas, pero que empiezan a cuestionarse que este tipo de sociedad no puede ser, que hay que cambiar, que hay que trabajar el tema del paro, que hay que trabajar el tema de asociaciones de parados, están surgiendo asociaciones de parados dentro de la misma gente de estos desahucios. Es decir, va viendo cómo se va empoderando y va cuestionándose la vida de otra forma y planteándose que tiene que ser el apoyo mutuo, la herramienta que nos permita construir ese mundo distinto que algunos creemos.
Y estos desahucios a nivel de está bien, a nivel de Andalucía, ¿tenéis relaciones con otras gentes? Sí, ¿os quedáis solo en Granada?
No, estamos en contacto con los grupos en Granada, a nivel andaluz, con que hay grupos de estos desahucios y hay plataformas afectadas por la hipoteca, ¿no? Participamos en la coordinación andaluza, de hecho la campaña que hemos empezado el lunes pasado de no a los cortes de luz, agua y gas, y que los suministros básicos tienen que respetarse, lo mismo que el derecho a que las personas tengan un techo sobre su cabeza, tengan una vivienda, es una campaña coordinada a nivel andaluz. Tenemos reuniones a nivel estatal, también hace poco ha habido una asamblea estatal de las plataformas de afectados por el hipoteca, el grupo de estos socios en Málaga, concretamente aquí en Málaga, y hemos participado. O sea, en ese sentido estamos en todas estas coordinaciones, en todas esas, y estamos aportando ideas, proponiendo campañas, y ya te digo, bastante, la verdad es que bastante activo. No creo que son uno de los grupillos más activos. Hombre, eso también tiene contraprestaciones, ¿no? Tenemos 160 multas o algo así por parte de su delegación de gobierno en Granada, ¿no?
¿Te refieres a multas?
Pero no lo arregla.
¿Multas administrativas, sanciones?
Sí, multas administrativas. En Granada casi todas tienen la peculiaridad que son por identificación visual. Es decir, ni siquiera hay un caso o dos que sí le pidieron la documentación, pero además la policía está evidente que tiene una lista negra, entonces ya te ven, ni siquiera te pide la documentación. A las pocas meses, pues te viene una multa de que tú estuviste en tal concentración, que evidentemente si vas a hacer una acción en un banco o parar un desahucio, no puedes comunicar una contracción o una manifestación, ¿no? Entonces, pues claro, son multas por identificación visual por manifestaciones, concentraciones no comunicadas, mayoritariamente.
¿Cuál es vuestra estrategia ante esta situación del poder, de la represión, de la multa, de quitaros los dineros?
Estamos llevando una estrategia doble. Por una parte, surgió también en Granada como grupo y luego ya como asamblea de estos desahucios Granada, como surgió del 15M, del mismo 15M también surgió personas que hacemos doble militancia. Algunos estamos en los dos sitios, en esta represión en Granada. Entonces, hemos organizado una campaña, se han hecho algunas acciones, se han hecho algunas movilizaciones un poco para visibilizar a la ciudadanía la represión que está habiendo, y al mismo tiempo pues un trabajo de algunos abogados que, como dice alguno de estos compañeros, mi militancia es llevar todo esto, y hay algunos compañeros abogados que están haciendo un trabajo muy bueno. Ya se han ganado varios juicios por el tema de la multa de identificación visual, y entonces pues estamos llevando esa doble, por una parte denuncia, en algunos casos de alguna multa que no se ha podido recurrir, que ha habido algún problema, se ha pagado de fondos comunes una bolsa común que se hizo, una bolsa de resistencia, ¿no? Y ahí estamos, en esa doble vía de la vía judicial y la vía de reivindicación.
Parece que el poder nos ha tomado la medida, ¿no? Con esto de las multas, ¿no? O sea, es un tema ya transversal, ¿no? El movimiento sindical, sí, movimientos sociales, además, cualquier acto de desobediencia, ¿no?
Yo estuve en Madrid hace poco, estaba en Coruña hace poco, están multando a gente en Coruña de grupos de estos desahucios y de movimientos sociales, están multando gente en Madrid, están multando gente en todas partes. Se ve que han visto que es como cuando sacan la porra, es como más violento y tiene mala fama, entonces se dedican a meter multas e intentar asustar a la gente por la vía económica. Entonces, y realmente algunas multas en Granada, casi todas son de 301 euros, pero en algunos sitios, yo sé gente de Madrid que una sola multa son 1.000 euros. Y realmente, pues claro, quizás eso, en el fondo, no es que yo quiera ese tipo de actuación por parte del Estado, ¿no? Pero a lo mejor nos obliga a militar más, ¿me explico? Quizás sí, sí. Haya personas que, en la actual situación donde el sistema no nos va a dar trabajo fijo a nadie y la posibilidad de tener nómina, fuerce a muchas personas a tener que montar economías paralelas donde oficialmente seas un insolvente toda tu vida, y a través de cooperativa integral catalana, en Granada también hemos creado una cooperativa integral granadina, etcétera, etcétera, moneda social y todo eso, termines teniendo que orientar tu economía en esa línea, porque si algún día el sistema te diera un trabajo, que seguramente será de mierda, inmediatamente te van a meter mano porque estás en la lista negra de que tienes 2, 3 multas, no sé qué, y te van a querer cobrar el dinero, ¿no? Entonces quizás incluso nos están forzando a esa militancia no solamente ideológica, sino también económica.
Y además de lo personal, lo colectivo, ¿la desobediencia goza de buena salud? ¿Consideras que hemos avanzado en todos estos últimos 20 años? O sea, ¿hay más sectores que plantean la desobediencia? Y sobre todo tras el 15M, ¿cómo lo percibís también en Granada?
Yo me parece que, hombre, pasa una cosa. El tema de la obediencia y la desobediencia quizás es la principal. Es que nos educan para obedecer. Entonces, a todos los efectos. De hecho, cuando yo comentaba lo de en estos desahucios, cómo la persona ante el propio director del banco cambia de actitud, es precisamente eso, en el momento en el que se da cuenta que lo que le dice el director del banco, como se suele decir vulgarmente, no va a misa, y que puede decirle que no, y que se niega a aceptar eso, y está dispuesto a desobedecer, que le mande el director del banco que vaya por determinado camino o firme determinado acuerdo, que puede ser realmente una trampa, ¿no? Entonces yo creo que se van dando pasos en esa dirección. Es difícil, puesto que si educan a las personas, como los sistemas educativos actuales, a obedecer, pues claro, que una persona con 30 y tantos años de pronto empiece a decir no, es que no estoy dispuesto. Y no estoy dispuesto, y le pierdo el miedo a la empresa, le pierdo el miedo a la policía, le pierdo el miedo al director del banco, le pierdo el miedo. Entonces yo creo que hay que ser conscientes del valor que tiene también los que quizás llevamos más tiempo desobedeciendo y teniendo experiencia en tomas. Tenemos que arropar a los compañeros que empiezan a dar paso en ese sentido, puesto que están empezando, y están empezando con muchas veces con problemas graves que hay que enfrentar, y quizás los que tengamos o tengan más experiencia, es bueno que sí, vamos a desobedecer, pero vamos a hacerlo con tranquilidad, vamos a procurar minimizar riesgos, no porque tengamos miedo a esos riesgos, sino precisamente para que podamos seguir desobedeciendo pasado mañana. Entonces yo creo que en ese sentido tú estás dando pasos y ya te digo, creo que como el sistema nos está empujando a la precariedad económica, nos están empujando a tener que seguir desobedeciendo y tener que orientar nuestra economía en un mundo paralelo que quizás o el día que pueda ser más grande que la economía oficial, se la cargue.
Más trabajo, menos empleo. Más apoyo mutuo, menos competencia.
Claro, claro. ¿No? Yo estoy convencido, el sistema capitalista nos va a ofrecer trabajos de mierda para trabajar días de mierda cobrando 200, 300 euros. Pues tendremos que generar nuestras propias economías para cubrir nuestras necesidades y quizás, en la medida en que no nos quede otra, aceptar de vez en cuando esos trabajos de mierda para tener el dinero, los euros, porque también podremos tener moneda propia. En Granada ya tenemos el chavico, una moneda propia, ¿no? Pero para tener los euros que sí necesitas para pagar o comprar determinadas cosas que no las puedes conseguir de otra forma, ¿no? Pero ya es que yo lo que estoy viendo es que como el sistema nos está empujando a eso, vamos a tener que ir caminando y aprendiendo a manejarnos con esa doble moneda y con esa... sobre el tema de apoyo mutuo, a mí me gusta algunas veces poner un ejemplo. Yo me parece que ya empiezo a parecer al abuelo Vinagreta, ¿no? Que contando historias de viejas. No sé si sabe, en Demanisi, en el Cáucaso, se ha descubierto un cráneo hace unos años de un individuo que vivió hace 1.600.000 años aproximadamente y que por un accidente que tuvo le faltaban los dientes, le faltaban los dientes. Se ve que tuvo un accidente y le faltaban los dientes. Sin embargo, ese individuo sobrevivió por lo menos 15 o 20 años a pesar de no tener dentadura. Yo alguna vez les comento que otras personas masticaban los alimentos por él y se los daban.
Qué bonito.
Solo sobrevivimos, creo yo, quizás me equivoque, pero creo que solo sobrevivimos con el apoyo mutuo.
Paco, con eso nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar a sabiendas que nos vamos a tener que reencontrar en las ondas y volver a llamarte y volver a compartir un tiempo para seguir a través de las ondas dando a conocer vidas, experiencias y luchas. Paco Ortega.
Cuando quiera.
Granada.
Cuando quiera.
Un besazo.
Un beso.
Gracias. Ajul.
Hasta otro día. Agur.
Cuando era niño mi barrio era un continente y cada calle era un camino a la aventura. En cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza ya madura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió el yo puedo. Me iba a la cama con la fe del que ganó, me despertaba con la paz del que aprendió. Que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar. Crecí luchando como nosotros, los que crecieron como yo, de humilde cuna, con su fortuna, hecha de sueños como yo, como yo. Mi adolescencia no fue fácil de llevar, tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor, se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás, crece el bigote y la responsabilidad. trabajaba y pensaba que otros como yo, tiempo tan jóvenes, sentían mi soledad. Si aún compartían nuestras almas la ilusión de que el muchacho siempre triunfara al final. Me preguntaba si aún habrían otros como nosotros, como yo, aún resistiendo, aún sin rendirse, aún recordando. Me encontré con los muchachos con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé, cuando el horizonte era un atajo sobre el mar. Y recobramos las memorias con café, y nos tratamos aún de tú y no de usted. Y reafirmamos la lección que el tiempo da, cuando hay vida siempre hay posibilidad. La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo. Y en otros barrios hay otros niños como nosotros, como yo, como yo.
Vaya perfecto.
Estamos aquí con Rosa de Zambra Cuenca. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué andáis haciendo ahora por aquí, por Cuenca?
Pues andamos, pues como siempre, con el mismo lío de siempre. Seguimos ahí con el punto de información que hemos establecido en el mercadillo, que bueno, pues nos está permitiendo contactar y conocer gentes y casos. Y bueno, pues con nuestra labor aquí de difusión de la renta básica, estamos sin abandonar el tema del estudio, que ya sabéis que estábamos en plena realización del estudio. Y bueno, pues tras las entrevistas individuales que ya se habían hecho, pues ya estamos en los grupos de debate. Y si no me equivoco, pues hemos desarrollado ya tres grupos de debate: paradas, precarias y sindicatos. Estamos todavía pendientes de reunir a movimientos sociales, etcétera. Eso nos está permitiendo pues no solo dar a conocer la renta básica, sino que nosotros conocemos a más gente. Por otro lado, pues en diciembre estuvimos, principios de diciembre estuvimos por Tarancón, noviembre más bien, estuvimos por Tarancón también, allí con las gentes de CGT de Tarancón, presentando la Asamblea de Castilla-La Mancha por el reparto de la riqueza y la renta básica. Hicimos más o menos lo mismo en Ciudad Real, junto con una acción de calle en el mercadillo de Ciudad Real, donde se estuvieron repartiendo información sobre la renta básica y sobre qué era la Asamblea de Castilla-La Mancha por el reparto de la riqueza y la Redis. Y bueno, eso nos dio pie en una reunioncita. Tras haberle presentado, porque se acercó a algún vecino de Ciudad Real, pues nos había conocido en el mercadillo, se acercaron y bueno, ahí se quedaron pendientes de establecer entre ellas relaciones. Después de esa presentación nos quedamos emplazados a volvernos a encontrar, y como habíamos ya palabrado, por decirlo de alguna manera, una presentación de la ILP por la renta básica en Alcázar de San Juan, pues dijimos, oye, pues otra fecha para encontrarnos, 18 de enero en Alcázar de San Juan, la asamblea, nos encontraremos allí. Y queremos hacer lo mismo para el 25 de enero en Cuenca, también encontrarnos y charlar sobre este tema. Y por otro lado, bueno, pues seguir con no pagamos, el aulas en la calle, etcétera, etcétera.
Entonces habéis afianzado relaciones, ¿no?
Sí, esto es lo que te decía, claro, que seguimos con nuestras cositas y nuestras relaciones. Sí, claro que hemos afianzado relaciones. La primera que teníamos ahí en mente, que es la de la Asamblea de Castilla-La Mancha y tal, el nombre es un poquito largo, pues yo sí que la veo bastante afianzada ya, ¿no? El hecho de que ya el 18 nos veamos como algo natural y algo que ya sale solo, lo de encontrarnos y tal, es bastante, bastante positivo. El 18 en Alcázar, el 18 de enero, bueno, pues a ver cómo continuamos el trabajo, qué pasos más vamos a dar. Pues no solo vamos a presentar la asamblea allí en Alcázar, sino que, bueno, pues tendremos nosotras mismas nuestra asambleita para ver qué pasos más vamos dando para cohesionar el grupo. Y te hablaba también, bueno, pues esto, de otras coordinaciones y otras cosas que tenemos, otras relaciones que sí que efectivamente, por ejemplo, aquella inicial relación que teníamos entre las CCGT, las de Intersindical y nosotras, en cuestiones de género, pues ha dado a luz una coordinación feminista de Cuenca. Ya os habíamos hecho conocedoras del comunicadito este que habíamos escrito para el 25 de noviembre, que fue una de las primeras cosas que hemos hecho, una acción que hicimos también para esa misma tarde, y ahora con ocasión de la reforma de la ley del aborto, pues hemos sacado otro texto, también una manera de reafirmar esta coordinación. Una relación también interesante que estamos afianzando, y además de manera pues bastante, bastante acelerada y para mí productiva, es la del colectivo No Pagamos, ¿no? Es un colectivo No Pagamos que nos permite sacar varios informes donde denunciamos sucesivas cosas que el Ayuntamiento de Cuenca ha ido haciendo a tal fin que se ha endeudado hasta las cejas, ¿no? Y es un endeudamiento que está pagando la población conquense, como podéis imaginar, de manera exagerada ya, ¿no? Vamos por el cuarto informe del colectivo No Pagamos. Este cuarto informe está centrado en el préstamo que pidió el Ayuntamiento para el pago de proveedores, pero bueno, hay otro informe en torno a un programa de edificaciones y de remodelación de Cuenca, se llama Cuenca Revitaliza, por el que se recibió también una cantidad de dinero que no sabemos lo que ha sucedido. Otro informe en torno a un edificio donde están ubicados los sindicatos y la patronal, que se empezó a construir nuevo, y otro informe sobre una obra gigantesca llamada El Bosque de Acero. En fin, todos ellos llevan detrás ahí una deuda contraída por parte del Ayuntamiento y unos gastos por parte del Ayuntamiento conquense, pues que son difíciles de explicar. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos en ese tema. Y habíamos iniciado también ahí un conjunto de reuniones con CGT, con Intersindical, con Ecologistas en Acción, con ATAC, con algunas personas de la Plataforma por lo Público, etcétera, donde pues abordábamos distintas temáticas, pues desde la temática de viviendas sociales, pasando por el tema de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca, la petición de por ejemplo, recuerdo que lo último que esta coordinación teníamos ahí hecho era la petición al Ayuntamiento de Cuenca, a ver, que estoy hablando así un poquito de memoria, le solicitábamos una relación de viviendas sociales, de viviendas municipales que pudieran ser objeto de alquiler social para todas aquellas personas que estaban perdiendo su vivienda. Por otro lado, a través del punto de información, pues con ese tema también se está teniendo bastante relación con otra gente. Con 5 de octubre, importante también porque bueno, con 5 de octubre es la plataforma de enseñanza pública de aquí de Cuenca y bueno, hace como un año así comenzábamos a hablar de sacar las aulas a la calle y plantearlos en tipo debate, y hemos hecho 2 aulas en la calle en relación con las huelgas de enseñanza. La primera fue en relación con la huelga general, la última fue relacionado con la huelga de enseñanza, y esta tercera edición queríamos que estuviera fuera de cualquier tipo de convocatoria de sindicatos, ¿no? Entonces decidimos hacerla el 14 de diciembre bajo un tema que era educación y democracia, y para eso pues planteábamos, a partir de un fragmento de Teodor Adorno, donde se habla del papel que desempeña la educación para evitar que nos convirtamos en asesinos de nosotros mismos, y la canción de la Polla Record, ellos dicen mierda, nosotros amén, donde bueno pues hablábamos también, debatíamos en torno a cómo con las palabras se disfrazan los hechos, ¿no? Entonces dio pie a un debate muy interesante, además de un gráfico bastante revelador, cómo la educación reproduce las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema donde, bueno, desde Zambra proponíamos los textos y además proponíamos la dinámica de trabajo en grupos, pues nos está siendo también una relación bastante, bastante satisfactoria. Y bueno, más cosas, porque no hemos dejado el tema del agua, ¿vale? Aunque en esa relación que teníamos con ATAC, Intersindical, CGT, etcétera, etcétera, habíamos tratado el tema del agua, nos hemos, además, nos hemos integrado, nos hemos centrado un poquito más en esta temática, porque, bueno, pues estamos en ese momento de creación de empresa pública, que como ya sabréis, termina convirtiéndose en la creación de una empresa privada que se ocupa del agua, y bueno, pues estamos demandando la remunicipalización del agua en Cuenca y por tanto estamos demandando que el agua vuelva a ser un bien público, un bien social, ¿no? Que sea un servicio público, que deje de ser empresa. Entonces, bueno, pues por ese lado también estamos ahí trabajando nosotros. No dejamos de tener relación con el punto de información que ya os comentaba, y sobre todo esto nos está permitiendo pues que todos esos puntos de descontento, de desconcierto y de inquietudes de las gentes de pueblo, de las gentes y el pueblo de Cuenca en general, y no solo de la capital sino de la provincia, como habéis visto, nos hemos trasladado a Tarancón y nos trasladaremos a otros sitios tantas veces como haga falta, pues canalizar todos esos descontentos en uno solo, ¿no? Estamos ahí pues para que la gente terminemos abriendo por fin los ojos e iniciemos una lucha común y una lucha basada en el todo por el todo, ¿no? Bueno, pues todo esto te he podido contar. Que nada, pues aprovecho ya de tu parte para saludar a todas. Así que desde aquí, desde Cuenca, pues con paz, seguimos aquí en la lucha. Ya sabéis, renta básica y mucho más. Algunas nos encontramos el 11 de enero, seguro, por allá por Cuenca, por Rivas, perdón, por Rivas, por Entrevías, nos encontramos por allí, y bueno, las que no nos encontremos por allí, pues en una muy próxima. Muchos besos y nada, hasta luego.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado Consumatum Est, 1936-1953. Este libro está escrito por José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez. La editorial es la Asociación Poética Cultural Sin Fronteras y tiene 700 páginas. Las conmemoraciones del 75 aniversario de la sublevación militar de 1936 han pasado con más pena que gloria. Nadie que tenga dos dedos de razón se atreve ya a reivindicar el viejo mito que legitimaba la insurrección como la respuesta a la amenaza de una revolución comunista. Pero esta interpretación ha sido reemplazada por otra que reparte la responsabilidad entre los dos bandos. La guerra civil habría sido simplemente el resultado del choque entre dos violencias de derecha e izquierda, de signos distintos pero igualmente culpables. Basta con examinar lo ocurrido con la documentación adecuada para rechazar esta nueva legitimación de la revuelta. Y esto es precisamente lo que nos permite hacer este libro, este Consumatum Est, esta obra de, como hemos dicho, de José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez, que se basa en una investigación realizada en los archivos militares y judiciales y en más de un centenar de registros civiles, complementada con un impresionante caudal de escritos y testimonios personales. Vuelvo a repetir el título de este interesante libro, Consumatum Est, 1936-1953. La editorial, hemos dicho que era Asociación Poética Cultural Sin Fronteras, y el precio de venta al público es de 16 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y salud.
Hola, feliz semana. Me vais a disculpar. Hoy empieza así. Su infancia careció de los foros, templos, teatros y termas que más tarde poblarían su existencia. Roma era el recaudador de impuestos, el soldado de frontera, el mercader que cada mes cruzaba la aldea con un puñado de productos de lejanas tierras y un puñado de noticias nuevas. Dioses extraños para aquellas tierras, una lengua nacida a orillas de un mar que ninguno contemplaría, el azafranado velo de la novia el día de su boda. Así nos introduce Laura Díaz en la vida de Ulpia Severina. Ulpia Severina, me cuenta la misma Laura Díaz, fue emperatriz, ocupó el cargo de César en torno a 6 y 8 meses, justo el tiempo que transcurre entre la muerte de su esposo y la proclamación del siguiente César. Encuentro la historia de Severina en un blog, autora Laura Díaz, a la que os acabo de nombrar. Y lo encuentro a través de su misma autora, que ya previamente nos ha ido deleitando con la vida en diversas entregas de otra mujer de Roma, de la época de Roma, que es también desconocida como Ulpia Severina. Os hablo de Claudia Livila. La vida de Claudia Livila, sus avatares personales, sus sentimientos, están escritos con una magia, con una narrativa poética, con una poesía narrada que no tiene no tiene descripción por mi parte, porque es absolutamente sublime por parte de esta autora que os comento, una mujer que a los 18 años viajó a Roma y, como ella misma dice en su propio blog, quedó atrapada por la fascinación, por la magia que desprenden las piedras de las ruinas de Roma. El blog se llama precisamente Los Fuegos de Vesta, que de por sí un blog con una alusión femenina bastante curiosa, ¿no? Las Vestales, grandes olvidadas, y bueno, pues sí, siempre me ha resultado realmente llamativo y misterioso esta labor que hace Laura, la recuperación de Ulpia. Bueno, pues para mí, de Ulpia Severina, pues para mí ha sido bastante bastante reveladora. Así se lo hice saber, ¿no?, que me parecía un auténtico descubrimiento, y ella me cuenta que entre la muerte de Aureliano, el esposo de Severina, y la proclamación de Tácito, se queda ahí un periodo en la historia que parece ser que Roma no contó con ningún César, pero que es mentira, que no es así, y que eso queda constatado históricamente con la aparición de monedas con el rostro de Severina. La acuñación de monedas en Roma conllevaba prácticamente siempre el rostro del César del momento. Luego, si se acuñan monedas con el rostro de Severina, quiere decir que así fue considerada, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí me dice Laura que autores modernos, que investigadores modernos sobre la antigua Roma, pues aseveran que ya pudo haber sucedido a su marido durante esos 6-8 meses. De hecho, encontramos en el relato sobre Severina que hace Laura algo realmente curioso. Dice, voy a leer más o menos el trocito donde habla de la obra legislativa de Severina. Dice, ¿qué podía esperar si las mujeres no podían dirigir las tropas y acceder al Senado en el momento que muere el esposo? Aún así, fueron pasando los meses hasta llegar el octavo. Decía sincera que renunciaría al poder en cuanto la curia escogiera un nuevo César, pero ellos parecían no tener prisa y ella, asentándose en el Palatino, pudo con tranquilidad culminar las reformas del Divus Aurelianus. Reorganización de la administración, persecución de la corrupción, restauración de edificios públicos, leyes sobre el comercio y la agricultura, persecución de la mala acuñación, exaltación del Sol Invictus, su dios, mas ahora él la había abandonado. Todo cuanto había hecho de nada servía. Un resplandor en medio de la oscuridad más profunda, la que ellos merecían. Nuevos godos cruzaron el Rin y obligaron a elegir a Tácito. Roma la expulsó privándola de sus títulos y sus cargos. Los historiadores del Senado prefirieron obviar su reinado y sus esculturas se arrojaron a los ríos y los lagos. ¿De qué había valido entonces su sacrificio si todo cuanto había luchado se destruía? Bueno, una mujer que ve cómo la historia se la traga, preludio de tantas otras que verán a lo largo de la historia que esta misma se la traga. Escribe Laura, ya os he dicho, con mucha poesía. Y escribe Laura sobre todo con muchísimo rigor histórico. Estoy buscando también un trocito de este relato que me parece sobrecogedor. Dice, Severina irrumpió en su tienda con el rostro arrasado en lágrimas y se humilló a sus pies rogándole que le reconsideraba, que no dejara a merced de tribus bárbaras la amada tierra en que ambos nacieran, que si una vez, solo una, hizo algo de su agrado o dejó su devoción y sacrificio en su alma alguna huella, que aquello se lo concediera y nunca más volviera a importunarle con requerimientos ni arrancarle promesas. bueno, cosas profundamente de mujeres, ¿no? De llanto por la patria querida, ¿no? Llanto por el poder que se pierde. Lo recoge siempre Laura con esa rigurosidad que la caracteriza en cada una de las cosas que escribe. Y con respecto a las sucesivas entregas que hace de Claudia Lívila, pues no sé qué deciros, es que me parece también apabullante, ¿no? Lo que hace Laura con esta figura, me parece tremendo, ¿no? Y bueno, pues deciros que también recoger en relatos de vestales, que también es bastante llamativo, por ejemplo, de Aquilia Severa, ¿no? Es la labor que hace con mujeres de Roma, de la visibilización de su labor, no ya como mujeres, sino como mujeres importantes en la política romana, pues me parece que es realmente destacable. Y ha sido por eso por lo que pues le pedí permiso a ella, por supuesto, de dar a conocer los Fuegos de Vesta, el blog, de darla a conocer a ella y bueno, pues de daros a conocer algunos de los nombres de estas mujeres que ella relata. Celia Concordia, por ejemplo, es otra de las vestales de las que escribe. Pinaria es otra de las vestales de las que escribe. En fin, a mí es que me parece realmente fascinante, ¿no? Por ejemplo, de Pinaria dice, sin embargo, en su caso, el rey Tarquinio Prisco había diseñado un castigo a su juicio más justo y más cruel, ser enterrada con vida, ¿no? Mujeres de finales tremendos, de finales auténticamente trágicos, pero de intervención en la vida política y en la vida pública romana, también realmente enigmático y que creo que es justo destacar y desenterrar. Pues nada, no me queda más que recomendaros que os metáis en este blog, Los Fuegos de Vesta, que conozcáis el rigor histórico-científico con el que elabora sus relatos Laura Díaz, que conozcáis a Laura Díaz y que vayáis conociendo a todas estas mujeres de las que escribe con auténtica pasión femenina y pasión histórica. Bueno, pues un beso y hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.